Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
A ver, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos el programa número 490. No, perdón.
¿Qué horror. Estás diciendo, Alejandro?
¡Qué horror! ¿Qué ¿sabes qué pasa? Estoy en el futuro, Marta.
La inflación ha ganado tu cerebro.
¿Viste? Y bueno, pero es un buen dato, ¿no? Ahí está, 400, mira, 100% por año. Estamos muy arriba. No,
nada más que 297.
297. Pobres programas hicimos, nada más. Bueno, pobres no, la verdad que fueron buenísimos. Pero bueno, un abrazo a nuestros compañeros, a Leo Justi operando, a Freddy Politi en la producción. No sé cómo, que es un día bastante particular hoy para mí, por la forma en que tengo que participar de este programa, que no sé si aclararlo o no. Y no estoy al tanto de los últimos detalles.
Bueno, vos quédate tranquilo, solo decimos que estás lejos, que estás conectado telefónicamente y que escuchás y vas a poder preguntar también. Mercedes se va a encargar de hacer una presentación de aquellas.
Bueno, qué bárbaro. Tenemos un invitado de lujo. Hola. ¿Qué tal? No voy a decir tu nombre porque voy a empezar con un poco el misterio, pero hay una presentación corta que es emprendedor y tecnólogo especializado en inteligencia artificial. Estoy hablando de Freddy Vivas, que además estudió ingeniería en sistemas informáticos y realizó estudios de posgrado, que a mí esto me parece muy genial, sobre inteligencia artificial, Big Data, en un lugar que para mí, así lo escucho y se me prenden todas las lucecitas de cuando era chica que leía ciencia ficción. Estudió en la Singularity University en la NASA. Bueno, y tendría que agregar muchísimo más del nutridísimo e interesantísimo currículum de Freddy Vivas, pero destacaré dos cuestiones. La primera es que es CEO de Rocking Data, una startup pionera en Latinoamérica y referente, y además es autor de un libro, ¿Cómo piensan las máquinas? Inteligencia artificial para humanos, de Editorial Galerna, que recomiendo especialmente. Y Marta me decía en la previa, bueno, hay que decir varias veces que hay que comprar el libro y leerlo, pero bueno.
O leerlo por internet, pero leerlo, porque la verdad que es atrapante, Freddy.
Y aclaremos, gracias. Mercedes, que no lo está presentando, no lo está diciendo la inteligencia artificial.
Perdón, ¿cómo?
Digo, gracias por la invitación, que no es la acá muy contento para charlar con ustedes.
Sí, yo lo que lo quería escuchar a Alejandro antes de hacerte la primera pregunta, medio cholula la mía, pero bueno, la voy a hacer. Ale, ¿qué estabas diciendo?
No, yo aclaraba que tu presentación y reiteración de la recomendación del libro no estaba hecha por inteligencia artificial.
Bueno, sí, porque ahora tenemos que entrar en la actitud de sospecha, ¿no? De qué sí, qué no es inteligencia artificial. Bueno, acabas de regresar de Madrid. Yo sé que te invitaron a dar una conferencia en la Universidad Carlos III y me encantaría que le contaras a la audiencia y a nosotros cómo te fue. Y después que nos expliques qué es la inteligencia artificial. Pero primero, ¿cómo te fue en la conferencia? Porque los padres de una amiga mía que estaban en Madrid te fueron a escuchar y se quedaron encantados. Dijeron, la mejor ponderación para mí. Salimos entendiendo qué era la inteligencia artificial.
Qué lindo, gracias por ese mensaje. Sí, no, la verdad que súper bien, me recibieron muy bien. Estuve en otras universidades también, la de Navarra, ahí en Madrid. Estamos con mi empresa, Rocking Data, siguiendo en el camino de abrir nuestras oficinas y de trabajar cada vez más en España, así que mi viaje fue por eso. Y además, bueno, por supuesto, para uno siempre disfruta estar en lugares como Madrid, Barcelona.
Claro que sí. Bueno, estamos como con mucho, mucho entusiasmo. A mí me interesaría quizá seguir con lo macro y que nos expliques por qué vos decís que en este momento estamos en una situación analógica a lo que fue la revolución industrial. ¿Qué es esto? ¿Por qué para vos tiene tanto peso, ¿no?, la inteligencia artificial?
Sí. Poniendo un poco de contexto, hoy estamos en una situación de revolución industrial. O sea, realmente estamos en ese contexto. La inteligencia artificial es uno de los principales actores que están provocando eso. No es el único, pero sí, probablemente sea el más influyente. Yo pongo la inteligencia artificial al nivel de Internet. O sea, realmente en términos de disrupción, en términos de cambio de lo que está provocando en todo, es el mismo nivel para mí. Y esto de la revolución industrial lo digo porque estamos hablando de la industria del conocimiento, ¿no? La industria del conocimiento, que en la Argentina y en el mundo es muy importante. En Argentina entiendo que es la tercera fuerza industrial, digamos, la tercera, es muy importante. Y en el mundo está pasando eso, y la inteligencia artificial está disrumpiendo eso. O sea, está generando nuevos trabajos, está modificando trabajos que existen, está haciendo cosas que solo creíamos que los humanos iban a poder hacer. Por decirte un ejemplo, generar un texto, generar el prólogo de mi libro está hecho enteramente con inteligencia artificial.
Yo después me voy a permitir, Freddy, leer una partecita de tu prólogo porque lo leía y no podía creer que claro. No estabas delante de otro ser humano dialogando.
¿Viste? Tal cual. Cuando saqué mi libro, ¿Cómo piensan las máquinas?, hace 2 años, la gente no me creía. Normalmente no, o no entendían lo que les estaba diciendo. O no me creían. Mis amigos, más técnicos incluso, me decían, bueno, Freddy, ¿quién te escribió el prólogo? ¿Lo hiciste vos? ¿Modificaste lo que te dijo la máquina? Y yo le decía, no cambié ni una coma. Solamente lo único que hice fue pasarlo a español, porque eso generaba en inglés en ese momento. Pero es un gran ejemplo ese, de hace 2 años ya, de el avance de una tecnología que casi que se convierte en una especie de magia, como diría Queen, ¿no?
Y ahora que estás hablando del prólogo, ahora te voy a hacer la pregunta, pero previamente leer una partecita de ese prólogo donde vos aclarás que está hecho por inteligencia artificial en diálogo con GPT-3. Sí. Y una parte del prólogo dice: si usted cree que la inteligencia artificial puede reemplazar la creatividad humana, ¿no?, está equivocado. La inteligencia artificial es un medio. Esto te lo dice el señor o la señora inteligencia artificial. Y sí. la pregunta que supongo que harás vos, ¿y qué piensas de los humanos que te odian? Y la respuesta me pareció maravillosa porque el señor o señora inteligencia artificial te contesta, yo no lo sé, No puedo sentir odio. No tengo una respuesta a esa pregunta.
Es brillante la respuesta. Porque claramente te está diciendo ahí que no es muy transparente, además, ¿no? Que no puede sentir. Y me parece algo interesante también para charlar, porque últimamente hay mucho, o sea, si bien se habla mucho de estos temas, también hay mucho desconocimiento. Y hay gente que hasta se asusta con estas cuestiones. Cuando pones a leer a alguien esos textos, cuesta darse cuenta si está hecho por una máquina o por un humano, ¿no? Eso lo puedo entender. Ahora, lo que es importante decir también es que esta tecnología que genera textos como ChatGPT u otras, porque hay otras, no entienden lo que te están diciendo, no entienden el contexto de lo que hablan, digamos. Usan unas técnicas que a través de saber cómo armar un texto para un mail, o cómo armar una poesía, o cómo armar un pedazo de código de programación, y cómo lo saben, porque como que consumieron millones y millones de datos. Piensen que ChatGPT, lo que se dice, está entrenado, porque los algoritmos se entrenan con datos, está entrenado con 17 billones de páginas web, toda la Wikipedia, o sea, prácticamente todo lo que está en Google lo tomó ese chat, y entonces ese chat tiene la capacidad de entender como abstractamente cómo es una poesía, cómo es una canción, cómo es el estilo de Paul McCartney, pero no sabe qué es, qué sintió Paul McCartney, no puede saber qué sentimos nosotros los humanos, ¿no? Pero claro, lo hace tan bien, escribe tan bien que uno puede llegar a confundirse, digamos, ¿no?
Alejandro está muy ansioso por hacerte una pregunta.
No, yo quería hilar lo que estabas diciendo. ¿Cómo te va, Freddy? Lo que estabas diciendo recién. Y te leí decir que la inteligencia artificial simula aspectos de la inteligencia humana. Me pareció una síntesis muy interesante. Las definís como entidades no biológicas, pero inteligentes, y planteás que la clave es complementar ambas inteligencias, la humana y la artificial. Hasta ahí me parece que es muy interesante plantear esto para entender de qué estamos hablando, pero vos planteás, vas un paso más allá y hablas de democratizar la ciencia de datos. Yo quiero que nos hables un poco de eso.
Bueno, sí, tal cual, coincido con lo que dije, porque es eso, o sea, cuando le pedimos a una máquina que escriba un texto, le estamos pidiendo que haga algo que solo creíamos que los humanos iban a poder hacer. Cuando una inteligencia artificial puede detectar una lesión ósea en el cuerpo humano, que ya se está haciendo, y se están encontrando niveles de precisión de detección de, por ejemplo, una anomalía en una radiografía o una mancha en la piel con mayor precisión que el humano, eso ya está pasando hoy en el mundo. Entonces, cuando vemos eso, decimos, bueno, es una actividad claramente que hasta hace unos años se creía que íbamos a ser solo los humanos, es más, solo los humanos súper calificados como médicos. Y ya no necesariamente es un mundo que quede solo en los humanos. Entonces, hay como esa línea, ese gris, digamos, se está corriendo cada vez más entre lo que creíamos que el humano solo iba a poder hacer y la inteligencia artificial lo está pudiendo hacer.
También decís, Freddy, que, y esto me parece importante resaltarlo, que como nunca se han desatado preguntas filosóficas, éticas y morales.
Claro, claro. Mira, yo propongo, o sea, la verdad es que solo lo único que puedo hacer es proponer debates, digamos, ¿no? Prácticamente no tengo respuestas a nada, de lo que, incluso que yo pienso. O sea, sobre mis propias preguntas no tengo respuestas. Pero yo les hago un ejercicio para pensar. Por ejemplo, por primera vez en la historia en Europa, hay varios países que tienen el 50% de la población vive sola y el 50% vive acompañada. Por primera vez en la historia está ese índice en algunos países. Eso significa que hay un montón de gente adulta viviendo sola. En Asia pasa lo mismo. Y en Asia, por ejemplo, hay muchos robots de compañía, que son robots con forma a veces de perrito, de muñeco, a veces probablemente sea en forma de una cajita como una Alexa o algo de eso, que lo que está haciendo la inteligencia artificial cada vez más es poder interactuar con esa persona. Imagínate que vos, un anciano, lo tengas solo en una casa, que tenga una pulsera, que le controle el ritmo cardíaco, y que si esa persona se caiga, el robot que esté ahí, ante un ruido específico o un movimiento brusco en la pulsera, dispare una alerta y llame a emergencias. Eso puede salvarle la vida a una persona que vive sola. Ahora, después está el otro debate, de decir, bueno, cuando gente dice, y pero no estaría bueno que un humano, pero sí, obviamente estaría bueno. Pero si esa persona vive sola, es porque no tiene ningún humano que viva con esa persona.
Además, entonces, podemos decir que son son cuestiones complementarias, la inteligencia humana y la inteligencia artificial.
Seguramente, y lo llevé a ese extremo, porque muchas veces escucho sobre que la tecnología podría deshumanizar nuestra vida, ¿no? Ahora, yo hablo con muchos médicos, por ejemplo, que tengo amigos que trabajan en el mundo de la medicina, incluso de terapistas de terapia intensiva, ¿no? Con digamos, cosas graves y críticas y urgentes. Y ellos te dicen, cuando hay un accidente en la calle y la persona la llevamos a un hospital, de promedio se tarda 22 minutos en cargar los datos en los sistemas. 22 minutos. Entonces, cuando vos pedís una hamburguesa, en una aplicación tardás un minuto en pedir la hamburguesa y sabes exactamente por dónde viene la bicicleta que te trae la hamburguesa. O sea que hay más tecnología puesta a disposición de pedir comida que de una situación de emergencia. Por lo tanto, la tecnología muchas veces no se está aplicando a situaciones críticas que podrían humanizar la situación de la que estamos hablando.
Tal cual. ¿Qué reflexión tenés en relación a todo esto? Que tenés una cara, un gesto de pensamiento profundo.
No, es para parecer justamente que pienso, pero ¿qué tal, Freddy? Un gusto. Quería tal vez preguntarte y llevarte a un plano más macro que se centra en, digamos, daría la sensación que entre Estados Unidos y China van liderando todo lo que es desarrollo tecnológico y captura de la información que circula por las redes y demás. ¿Qué rol le ves a países como Argentina o a los países del sur global en esta disputa por el conocimiento, por la tecnología?
Bueno, es muy buena la pregunta. Yo soy absolutamente realista y los grandes desarrollos requieren de grandísimas inversiones. Entonces, cuando sale OpenAI, que es la empresa que desarrolla ChatGPT, ChatGPT es simplemente, hago comillas de simplemente, es un algoritmo que interpreta texto, pero con millones de dólares en inversión en procesamiento de datos. Es simplemente eso. Sí. Cuando sale ese proyecto, en mi empresa Rocking Data, una persona de mi equipo me dice, podríamos haber hecho esto, pero bueno, ¿quién lo hubiese pagado?, dijo. ¿Entendés? Y esa frase que me dijo una persona de mi equipo representa exactamente lo que pienso, porque la realidad es que es algo que es complejo y ahora evolucionó un montón, tiene más de 100 millones de usuarios, o sea, es una cosa, es un monstruo, pero como idea general es simplemente un proyecto donde se necesitó mucho dinero para procesar los datos, que Microsoft lo puede hacer porque tiene su propia nube que se llama Azure. Por lo tanto, es un proyecto con una espalda tecnológica y financiera impresionante. Cosa que en Latinoamérica, la verdad que no conozco que se estén haciendo cosas como esas. En Europa, y te lo digo por lo que fui aprendiendo en estas últimas semanas cuando estuve en Europa, temas de legislaciones, regulaciones, es donde se están desarrollando más cosas. O sea, como que aparentemente Estados Unidos y China están desarrollando fuerte la tecnología, Europa está tratando de legislarla y de dominarla, digamos, ¿no? En términos geopolíticos, podría decirlo así. Latinoamérica, como siempre, tenemos un montón de talento, un montón de posibilidades, pero la realidad es que las inversiones grandes están en otros países, ¿no?
Freddy, comento, ¿me puedo anotar, Marta? Si,
a ver, una noticia.
¿Me puedo anotar con una?
Sí, sí. Bueno, espera un segundo. Una noticia que salió.
Dale, espero.
Que salió este fin de semana en un medio, que en Alemania se celebró una misa con inteligencia artificial y chat GPT. Una misa, y la reacción de los fieles fue muy muy diversa. Algunos estaban encantados y otros decían que no había corazón ni alma en esa misa. Simplemente como comentario, y lo dejamos a Alejandro, que está desesperado por seguir preguntándote cosas.
Yo también, yo también.
una cortita en esta línea, ¿no? Justamente de lo que estás diciendo vos, Marta, misma, del ejemplo que das, o qué sé yo, hoy leí otro, hoy está circulando una versión de una de las últimas canciones de Charly García como si la hubiera cantado en los 80, y dicen que te vuela la cabeza. Entonces, bueno, yo así como veo todo lo positivo, también veo, como bien decía Freddy, que para algunas cosas que necesitaríamos usarla más no la usamos, seguramente para las que son más negocios se va a usar más rápido, y ahí voy al tema de la gran preocupación. Hay un artículo de Hugo Alcón Adamón en La Nación de hoy que dice: ¿puede definir la inteligencia artificial el próximo presidente? ¿A ese nivel pueden llegar las fake news mejor armadas? Bueno, esa es mi pregunta. Decime vos qué pensás.
Sí, bueno, varias cosas de lo que dijiste. Mirá, hace poco, y esto me pareció muy interesante, y voy a tratar de conectarlo con las preguntas que me hiciste. Cuando estuve en España el año pasado, en Mallorca, fui a dar una conferencia a una universidad de psicología. Y la universidad de psicología tenían un laboratorio que aplicaban inteligencia artificial para investigaciones de psicología, ¿no? Entonces nos quedamos hablando. La verdad que aprendí más yo de lo que pude transmitir en una conferencia, ¿no? Y una de las cosas que me dijeron es que se estaba probando, por ejemplo, para personas que estaban al borde del suicidio, sistemas de inteligencia artificial conversacionales, donde una persona muy afectada psicológicamente en un momento de estrés, conversando con una inteligencia artificial, lograba abrirse más y contar más cosas que las que hacía con muchas personas. Esto significa que la inteligencia artificial podría aplicarse eficientemente a esas situaciones. Entonces, el planteo que yo, claro, habré puesto cara como diciendo qué fuerte esto, y mi interlocutor me dijo: entonces, ¿qué significa? ¿Que es importante si hablas con una máquina o con un humano, o es importante lo que le provoca eso a la persona? Y te lo llevo a lo que vos me decís. Yo, si agarro ChatGPT, de hecho, algo así hemos hecho con Rocking Data. Rocking Data somos todos músicos, prácticamente, o la mayoría. Componés una canción con ChatGPT, la tocas en la guitarra, la cantás y los demás se emocionan sin saber que está hecho con inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? Es polémico lo que digo, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Si no lo sabes, no te das cuenta y sentís emoción igual.
Freddy, queda muy poquito tiempo, y entonces yo querría preguntarte, porque me quedé muy admirada cuando fui escuchándote y leyendo, contarle a la audiencia alguna experiencia concreta. Yo me acuerdo de una, tendrás infinidad, pero en la plena pandemia vos usaste la inteligencia artificial para tomar decisiones informadas en un hospital. ¿Puedes contarnos esa experiencia?
Bueno, buenísimo eso, porque justo con Alejandro Serrato me preguntaba sobre la democratización de la ciencia de datos. Este es un gran ejemplo. Con un amigo médico, esto que yo les contaba, el doctor Pereira, él trabaja, que recomiendo que lo sigan, el doctor Diego Pereira, es un especialista en tecnología aplicada a la salud, o salud usando tecnología, digamos, como se quiera ver. Cuestión que él me dice: estamos en un pico de pandemia con muchos casos, ¿cómo podemos ayudarnos con la ciencia de datos para predecir lo que puede pasar en el futuro para disminuir el riesgo en la toma de decisiones, ¿no? Y lo que hicimos fue tomar datos anonimizados, sin nombre, apellido de las personas ni nada de eso, y creamos una predicción de cuántos casos de COVID iban a ingresar a ese sanatorio médico. Ellos veían 15 días antes un tablero que decía: van a ingresar 80 personas a la guardia. Y en un momento, diciembre de 2020, tuvo 98% de precisión. 98%. O sea, prácticamente ellos veían el número exacto en un tablerito, en una página web, de cuánta gente iba a ingresar. Ellos me decían, al principio no creían que podía pasar algo así. Y después me decían, sentimos que estamos viendo el futuro. Porque realmente eso es lo que hacen los modelos predictivos. A veces con menos precisión, pero la tendencia es que vayan hacia ese modelo, ¿no?
Claro, entonces les daban descanso a los médicos, desocupaban camas para otras patologías que no estaban atendiendo. Es decir, mejoró funcional y estratégicamente la atención. A mí me pareció increíble.
Eso sí, es un gran ejemplo. Eso si lo aplicáramos a todos los hospitales del país, a todos los de Latinoamérica, las predicciones serían cada vez mejores. Y de eso hablo cuando me refiero a la democratización de la ciencia de datos, usándola para cosas realmente que tengan sentido, digamos, ¿no?
Como decía Mercedes, el tiempo ya se nos está terminando, pero queremos despedirte con algo muy especial. Vos sabés que este programa se llama Al Derecho y al Revés, y siempre conversamos mucho entre nosotros sobre el próximo invitado y tratamos de informarnos sobre lo que hace, sobre lo que deja de hacer. Y se nos ocurrió, pensando justamente en vos y en todo lo que nos contás en este libro fantástico que recomendó Mercedes, pedirle al chat ¿cómo se llama?
El GPT
que escribiera una poesía sobre el derecho y el revés. Y mirá lo que dijo: en cada verso escrito libero mi pensamiento, exploro el universo en cada estrofa sin aliento. Al derecho y al revés se construye mi universo, donde la poesía se viste de magia y de misterio inmenso. ¿No es precioso?
Sí, y es creativo también, ¿no?
Freddy, antes de irte, contar a la audiencia que en agosto das un curso sobre inteligencia artificial con un invitado nuestro también, Walter Sosa Escudero, que ha venido acá, y otros profesores. Nada, comentá muy sintéticamente para quien quiera por ahí asistir o participar.
Sí, sí, sí. Yo soy profe en la Universidad de San Andrés, que es una universidad que me abrió las puertas ya hace varios años, y estamos haciendo muchas cosas, siempre en este mundo de los datos, de la inteligencia artificial. Encontré, la compañía de Walter Sosa Escudero, que es, además de brillante, es también, lo considero un amigo. Venimos haciendo cosas juntos, y este es como nuestro programa estrella, que coordinamos ambos. Tenemos los mejores profesores que puedan encontrar en Argentina, no solo profesores, sino gente que viene a contarnos casos concretos, reales, hechos en Argentina sobre inteligencia artificial. Así que recomiendo. El programa se llama Inteligencia Artificial y Estrategia de Datos. Lo pueden encontrar en... Yo lo subo a mis redes siempre, o lo pueden encontrar en la web de la Universidad de San Andrés.
Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy Vivas. Hemos estado hablando con Freddy Vivas. Y ahora vamos a escuchar en una pequeña pausa a Mercedes Sosa, de verdad, la Mercedes Sosa de verdad, cantando Serenata para la Tierra de Uno.
Bueno, Freddy, gracias.
Adiós, gracias a ustedes.
Un abrazo, Freddy, gracias.
Saludos, abrazo.
Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al Derecho y al Revés, tu programa de radio.
Bueno, estamos de vuelta y qué sensación de estar dialogando con el futuro, ¿no? Marta, Mercedes, Charlie.
Sí, 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 impresionante, impresionante. Y bueno, ganas de seguir leyendo cosas sobre la inteligencia artificial, leyendo y practicando y dejando de perderle el miedo. Me parece que eso es muy importante,
tal cual,
¿no?
Tal cual, tal cual, tal cual. Yo me quedé con una reflexión de Freddy. Si esto es una revolución parecida a la que generó Internet, muchos de los miedos que tenemos también los tuvimos y los teníamos que tener y eran justificados con Internet. El manejo de las fake news, el manejo de redes sociales, todas las manipulaciones que tememos hoy. Bueno, qué sé yo, en 2007, 2008 la crisis bancaria empezó en Estados Unidos y terminó destrozando medio mundo. Se veía venir desde años atrás y nadie hizo nada. Es decir, todo depende de para qué se usa. Pero esta magia de la inteligencia artificial bien usada puede ser extraordinaria, ¿no?
Mira, antes de entrar a la columna de Marcelo, porque viene muy a cuento en relación a lo que vos estás diciendo, yo quisiera comentar que el 9 de junio, es decir, este viernes pasado, murió Alain Touraine, un célebre cronista francés, sociólogo, de los cambios del mundo en el siglo XX. Él escribió muchos libros, era un analista que, sobre todo en relación a América Latina, hacía análisis muy profundos en libros tales como La sociedad postindustrial, La crisis de la modernidad, ¿Qué es la democracia? Y otro que se hizo muy famoso en ese momento, ¿Podremos vivir juntos? Justamente en relación al tema democracia, globalización, etcétera. Y hay una frase de él que yo quiero destacar y que tiene que ver con la entrevista, que tiene que ver con nuestro futuro, que tiene que ver con nuestro presente y que tiene que ver con la esperanza. Porque él dice en un momento, los cambios del mundo no son solo creación y progreso, son siempre, antes que nada, descomposición y crisis.
Qué bárbaro, qué profundidad de pensamiento, qué bárbaro. Bueno, lo voy a vincular en cuanto a la profundidad de pensamiento con el libro que voy a presentar en el final, pero no me quiero anticipar, así que si les parece bien, nos vamos a escuchar qué pasa en Estados Unidos, que no es poco, ¿eh? Lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Nos reencontramos hoy con la noticia que Messi viene a jugar a los Estados Unidos. Furor, no solo en el fútbol, sino en el deporte en general. Messi estuvo la semana pasada en los playoffs de la NBA y la cámara obviamente lo siguió. Recibió el saludo por las redes de diferentes deportistas, todos obviamente los de primer nivel. Los costos de las entradas para cuando empiece a jugar se dispararon hasta los $600. Además, ya no vamos a poder ver los partidos de la MLS como hasta ahora, porque hay que suscribirse a Apple TV y además hay que pagar un adicional para ver los partidos de la liga. Pero bueno, Lionel está más cerca. Una segunda noticia de gran importancia para la relación Argentina-Estados Unidos. Se descubrió que China llegó a un acuerdo para poner una gigantesca base de inteligencia en Cuba, desde donde podría monitorear especialmente las instalaciones militares del sur norteamericano. ¿Y por qué ello impacta en el país? Porque Estados Unidos tiene en la mira a China por ser un competidor económico y militar global. Los emisarios norteamericanos, incluyendo el embajador que se reunió con la vicepresidente, estaban preocupados y se reunieron con las autoridades argentinas para que el país evite a China en la HTH, es decir, la hidrovía, el puerto en Tierra del Fuego y en Hawái, en la que es la licitación de banda ancha que el gobierno está preparando. Argentina depende del apoyo norteamericano en lo financiero, pero al mismo tiempo coquetea con China. La actitud que Argentina tome con este país, entonces, va a ser un factor no menor para recibir el apoyo financiero de Estados Unidos. Y pasamos a la noticia del momento en el país. El expresidente Trump ha sido acusado de 37 cargos por quedarse con documentos clasificados. Lo grave del caso no es tanto que tenga esos documentos, ya que se descubrió que Biden, Pence, Obama, etcétera, tenían algunos. Lo grave de Trump es que negó primero tenerlos, luego dijo que había devuelto todo y se descubrió que no fue así. Hasta se hizo un allanamiento y se retiró documentación que no había entregado. Y no solo eso, se lo acusa de revelar secretos a terceros, como amigos o conocidos, con documentación altamente secreta, como posibles debilidades ofensivas del país, planes nucleares, posibles blancos de ataque que pudiera hacer Estados Unidos en retribución por un ataque que se pudiera recibir. Trump se ha defendido acusando a su vez que se trata de una casa de brujas del gobierno. Esto lo dice porque la acusación la hace el Departamento de Justicia, o sea, un ministro del demócrata Biden. Pero lo cierto es que el caso existe un fiscal especial nombrado por el secretario Garland, o sea, un fiscal que tiene autonomía e independencia para hacer o no las acusaciones del caso. La acusación penal contra el expresidente es algo inédito, máximo que vaya a ser un candidato para la presidencia. Pero por otro lado, ¿no es el Estado de Derecho la posibilidad de que los poderosos no tengan privilegios? El juicio va a ser largo. Para tener una idea, los abogados de Trump no pueden revisar los documentos secretos porque no tienen clearance, es decir, la autorización nacional para leerlos. Tienen que pasar por un proceso especial y ello va a demorar su actuación unos meses, justo hasta la entrada de la campaña 2024. Veremos cómo sigue la saga de los juicios de Trump. Y con ello los dejo hasta la próxima columna.
Buenísimo. Realmente, Marcelo siempre nos trae temas que son muy variados, muy interesantes, muy ajenos aparentemente a nuestra cotidianeidad, pero que nos dejan reflexionando sobre un montón de cuestiones. En este caso, bueno, Messi... A Charlie le vamos a preguntar algo sobre esto de Alejandro. Messi, China y Cuba, Trump y los documentos reservados, cosas aparentemente muy distintas, pero que tienen un vínculo que seguramente Charlie va a encontrar en ellos.
A mí me parece uno de los temas que marca Marcelo como más destacable que los otros. No es justamente el tema de Messi, porque me da la sensación que ya es como un retiro de lujo el que eligió Messi en esta etapa de su vida y se lo merece, ¿no? Pero me parece muy importante para poder analizar esta decisión de China de poner bases en Cuba, porque uno de los argumentos que utilizó Putin para invadir Ucrania fue justamente las bases de la OTAN en la frontera entre Ucrania y Cuba. Entonces, ¿cómo puede llegar a reaccionar con esa misma lógica Estados Unidos frente a bases de China en Cuba? Ese tema a mí me parece clave, porque además hoy China es un jugador dentro de la geopolítica y sobre todo el enfrentamiento OTAN-Rusia, que está mirando la película. Esta decisión de instalar bases en Cuba, no sé si analizarla como una provocación, pero me parece que es un punto para seguir.
Yo le quiero, no sé, Mercedes, ¿vos querés decir algo sobre lo que dijo Marcelo? ¿O le damos la palabra a Alejandro, que está haciendo ruido, vaya a saber desde dónde? Sí. Yo quiero que él nos cuente con detalles qué es esto de la errónea idea de que no podemos estar peor de lo que estamos. Ale.
Marta, ante todo, le tengo que aclarar a la audiencia, porque también me pasó al principio. Yo, por ejemplo, al principio, estoy afuera, obviamente, estoy en una estación de tren, para que se entiendan los ruidos de fondo, que hay veces que puedo evitar y hay veces que no. Y, por ejemplo, no sabía que ya Freddy había entrado al programa, y además, los que me conocen saben que soy levemente ansioso, muy levemente, con lo cual el chat con Freddy, si publicamos el chat con Freddy de hoy, les puedo asegurar que sería mucho más divertido que el programa.
Bueno, bueno, pero contanos qué es esto de que tiene que ver. Yo siempre digo, cuando creemos que ya hemos llegado al fondo, siempre hay alguien que encuentra una pala para seguir cavando. Y vos lo has explicado muy bien en un artículo que te publicó un conocido medio. Y bueno, contanos vos, yo no voy a contar el artículo.
Nada, muy breve, muy breve. Yo publiqué efectivamente con ese título la errónea idea de que no podemos estar peor de lo que estamos. Unas reflexiones en Clarín hace un par de días, donde trato de ir a fondo en cuanto a la responsabilidad que tenemos cada ciudadano, pero sobre todo que tiene cada dirigente en primer lugar, ¿no? Planteando muchas cosas que siempre decimos en el programa, el alejamiento brutal cada vez mayor entre la dirigencia y la realidad, las preocupaciones de la gente, la forma en que verdaderamente la mayoría de la población ya no soporta y está tan indignada y hastiada. Pero también decía, como bien decís, Marta, creemos que no podemos estar peor, y siempre se puede estar peor. Antes de cada una de las peores situaciones que vivió la humanidad a lo largo de su historia, la gente decía, peor que esto no se puede estar. Entonces, caer en manos de aventureros, como es el caso de la Argentina, y un porcentaje muy importante ya de la población que parece estar dispuesta a votar por alguien que, por ejemplo, propone venta libre de órganos, venta libre de armas, arancelar los hospitales, darle un voucher a la gente y que mande al colegio al hijo si quiere, y que además, pretendiendo ser antisistema, en realidad, cuando uno escarba un poquito, bueno, ayer el señor Ricardo Bussi, hijo de el conocido ex gobernador y represor y general de la dictadura, Bussi, sacó un 3% en la lista de Milei, pero hay muchos
bueno, pero
ejemplos.
Tranqui,
no hay
tranqui,
nuevo.
Ale, porque la gente no come vidrio. ¿Viste el resultado de las elecciones provinciales ayer y municipales en algunos casos?
Sí, tal
en
cual.
Los representantes de esta línea osada y aparentemente nueva no tuvieron prácticamente ningún peso cuantitativo importante.
No en las provinciales, pero con esto cierro el comentario. Yo lo que alerto es esta idea de tanta gente que dice, bueno, por lo menos esto no lo probamos, lo cual es falso, porque sí lo probamos, porque no hay nada nuevo ahí atrás, pero la idea de que, bueno, no, ya peor que esto. No, ojo. Necesitamos otra cosa, y la otra cosa son acuerdos, son políticas de Estado, son propuestas serias, son decir, voy a hacer tal cosa, pero de tal manera. Yo creo que esto es un poco lo que hay que exigir, pero bueno, los escucho a ustedes.
Sí, cuando uno te escucha, tiene una respuesta, pero cuando yo leía el título, no el artículo, sino el título, ¿podemos estar peor? Y sí, no solo podemos estar peor, pero quizá la pregunta que yo me haría, y que no sé si como Freddy Viva no tenemos respuesta, pero ¿qué podemos hacer para estar mejor? Podríamos estar peor, seguramente, pero la pregunta es ¿qué podemos hacer para estar mejor? Porque en cada uno de los temas que tocamos en este programa, y Freddy al principio de su intervención lo planteó, notamos que en Argentina hay áreas muy profundas de desarrollo a nivel internacional, y estamos en los primeros niveles internacionales, por ejemplo en tecnología. Entonces, preguntémonos qué podemos hacer para salir mejor. Una, votar, ¿no? Votar con criterio y con convicción y con compromiso.
Charlie, ¿qué podemos hacer para estar mejor o para no estar tan peor?
Me parece que un punto ahí es cómo convertimos al futuro, siguiendo un poco el hilo de Mercedes, en un sujeto político. Un gran problema que tenemos es que quien está pensando y desarrollando a futuro hoy es el sector privado, que lo hace bien, pero obviamente su foco no está en lograr sociedades inclusivas, en protección del medio ambiente, bueno, toda la agenda que invade lo colectivo. Entonces, el gran problema que tenemos para mí es que mientras el horizonte de quienes construyen lo público sea la inmediatez, sea la próxima elección, el futuro no vota. Y creo que el gran desafío es ese, empezar a que se piense el futuro como un sujeto político de quienes están tomando decisiones en la construcción de lo colectivo.
Genial, me parece.
Sí, buenísima tu reflexión, Charlie. Como ves, Ale, has generado muchos pensamientos, muchas inquietudes que todos compartimos, y una de las cosas que yo pensaba leyendo tu artículo también es, pero ¿por qué no escuchamos lo que escuchamos estos días y ya desde hace bastante? Son peleas, cruces, cuestiones que la gente ya no entiende. Nosotros estamos y somos personas entre comillas politizadas porque nos interesa lo político, pero yo debo confesar que me pierdo a veces entre tantas peleas, posibles alianzas, cruces. Lo de estas elecciones de este fin de semana es un ejemplo palmario de todo esto. Nadie plantea esto que nosotros insistimos tanto. Bueno, ¿qué hacer con con la pobreza? ¿Qué hacer con la educación? ¿Qué hacer con la salud? ¿Qué hacer con los 6 millones de niños pobres que hay en Argentina? ¿Con el millón de niños indigentes? Nadie dice qué hacer. Sí. Y se gastan cantidad de cosas,
Marta,
en la campaña.
¿Cómo hacemos para que no haya cada vez más, por ejemplo, gracias a la inflación? Es decir, yo no escucho a los candidatos decir, bueno, pero no se puede vivir con un 100, con un 110, con un 150 de inflación. ¿Cómo lo resolvemos? Yo te aseguro, bueno, yo estoy unos días en Estados Unidos, ustedes lo saben, y cuesta mucho que la gente entienda qué quiere decir 110%, 120% de inflación. No pasa en el resto del mundo. Y a eso creo que es lo que hay que apuntar, a solucionar, ¿no? Pero bueno, es un debate, como dice Charlie y como dice Mercedes, primero votar con esa idea y no con la idea de, y bueno, total ya está, peor no se puede estar, ¿no?
Alejandro, te saco de tema para algo que vos querías resaltar en el día de hoy que tiene que ver con Ana Frank.
Sí, yo quería mencionar que hoy se cumplen 94 años del nacimiento de esa chica, de esa niña asesinada por los nazis en los campos de concentración y autora de ese maravilloso diario que bueno, a mí me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que lo recuerdo, y creo que muchísima gente por suerte lo ha leído, y me parece que hay que, ojalá se leyera en cada escuela, ¿no? Creo que en muchas por suerte se lee. Ese era mi comentario solamente.
Y bueno, como ya nos estamos acercando al final, Ale, ¿qué te parece si leemos un libro? Contanos algo al respecto.
Bueno, vos sabés que va en la línea, tomemos, la otra vez discutimos si era el derecho lo bueno y el revés lo malo y no nos pusimos de acuerdo, ¿te acordás?
Pero y hay que preguntarle al chat GPT.
Al chat GPT. No, pero vamos por lo lindo. Yo quiero proponer un libro que estoy terminando de leer, que Marta en su momento habló de este libro porque estuvo en la presentación, y es El Horizonte, conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica, los dos expresidentes uruguayos que fueron rivales políticos toda su vida. El título es magnífico, conversaciones sin ruido, porque efectivamente lo que no hacen es lo que hacen los politiqueros. Esta palabra que Marta siempre menciona, y hay que resaltarla, la politiquería berreta comparada con la política. Bueno, Sanguinetti y Mujica son una clara expresión de lo mejor de la política. Y es un diálogo tan respetuoso, tan cordial, tan, ¿cómo diría?, propositivo, realmente un placer. Y además uno lee a dos personajes que han estudiado toda su vida para hacer la gestión pública. Esto es otra gran cosa, ¿no? Yo iba a leer solamente un comentario de Mujica, pero que después Sanguinetti lo convalida. Esa es otra cosa, dos personas que piensan tan distinto están permanentemente rescatando lo que los une y no lo que los separa, y cuando discuten, discuten con un enorme respeto por el otro. Respecto de lo que charlaban, parte de lo que charlábamos hoy, Mujica dice: yo veo los resultados electorales últimos de algunos lados, llego a la conclusión de que hay un 30-40% de gente que está votando en contra de lo que hay y no tiene idea a favor de qué vota. Fíjense la frase, ¿no? En contra de lo que hay, pero sin la menor idea de a favor de qué. Bueno, lo quiero recomendar, es Editorial Debate. Repito, el horizonte, conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica.
¿Algún comentario? Sí, yo me quedé pensando cuando hacías este comentario, porque como bien recordaste, estuve en la presentación de este libro, me pareció fantástico lo que dijo cada uno de ellos, y buscaban en realidad cuáles son las cosas que los unen, habiendo estado en lugares bastante opuestos y trabajado en cuestiones distintas, pero que tenían como único fin mejorar la vida de los uruguayos, mejorar la calidad de la democracia. Y bueno, el comentario que hice en su momento y reitero ahora, cuando se presentó acá en Buenos Aires, en un auditorio bastante amplio, había mucha gente, no había un solo político, una sola política argentina. Eso, la verdad, lo dije en ese momento a algunos amigos uruguayos que encontré, me da vergüenza ajena.
Tal cual, Marta. Y la otra cosa me hizo recordar la charla que tuvimos con María Eugenia Estensoro.
Sí, yo me estaba acordando de eso, Alejandro, también.
Claro, sí, sí. Dale vos, pero
no,
yo
no, hago no, esta cuestión de...
A la frase, perdóname, a la frase gloriosa esa de Naides es más que Naides, ¿no?
Sí, y que ellos hablan de nación, no de pueblo. Nación, república, ¿no? Y el tema de la ciudadanía consciente y responsable. No siden lo que hablaban de las políticas, ¿no? Y de los políticos que nosotros seguimos, estos líderes mesiánicos que van a empezar un país nuevo, siempre están empezando algo. A mí el hecho de la recomendación de este libro me parece que nos va a venir bien a todos, leer semejante grandeza, ¿no?
Charlie, hace mucho que no andás por Uruguay, vos que sos un viajero incansable, pero viajero y constructor de redes y de vínculos y de alianzas con sociedad civil.
Me leíste la agenda, porque estoy yendo el viernes para Uruguay.
Mira. Sí.
Un comentario que, para complementar los comentarios que hicieron con respecto al libro de Sanguinetti y Mujica, es una oda al concepto de síntesis de contradicciones, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a cumplir objetivos conjuntamente? Hay como tres caminos, ¿no? Es decir, la convergencia, el consenso y la síntesis de contradicciones. Este último concepto se da cuando personas que piensan distinto encuentran hasta dónde pueden llegar juntos. Y ese libro plasma eso, ¿no? Es en ese intercambio y ese diálogo es un claro ejemplo de cómo construir en la divergencia desde síntesis de contradicciones.
Bueno, me encantó, Charlie.
Sí,
me encantó,
sí, sí. La frase. ¿Vas a dar alguna charla? ¿Vas a participar en algún encuentro especial? ¿Es un viaje privado? ¿Podemos saber algo? ¿Podés compartirnos?
Ah, sí, los uruguayos jamás son inteligentes, jamás me invitarían a dar una charla. Es un viaje personal.
Ah, bien. Bueno, Uruguay es un país entrañable, disfrútalo, Charlie. ¿Pero vas a estar el lunes con nosotros acá de nuevo?
Sí, desde Colonia.
Buenísimo. Bueno, nos estamos yendo, como dice Alejandro, se nos acabó el tiempo. Mirá qué bien te imitamos, Alejandro.
Marta, te das cuenta que soy absolutamente prescindible, ¿no?
jamás lo aceptaremos a
bueno,
eso, ¿vale?
¿Y cómo nos vamos con nuestra música final? El gran Nano, haciendo así referencia, es justamente en Sinceramente Tuyo, al derecho y al revés.
Un abrazo para todos. Muchas gracias.
Que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.